Podcast de la Fonoteca Nacional.
Siga los tres movimientos de FAB, remove, exprima y tienda.
Por sus efectos es un pinchazo, ¿verdad?
Pero entonces gritaban Zócalo, por la DC, y hay lugar, parados, y Santa Julia, Guayaba, y San Rafael, y Santa María, y todo eso. Era muy bonito.
Este maravilloso producto fortalece los ojos, limpia las arterias, combate las cataratas.
Sus labores XCW.
Onsoa presenta.
La cultura moderna mexicana del siglo XX, con sus cambios tecnológicos, su revolución y su búsqueda de identidad nacional, no pueden entenderse sin una figura como Salvador Novo, un hombre de cultura polifacética que catalizó varios saberes en su personalidad. Fue un gran poeta, ensayista, dramaturgo renovador del teatro mexicano e historiador, pues fue nombrado cronista de la Ciudad de México.
Coyoacán, sin embargo, y eso lo pueden ustedes constatar, conserva lo que podríamos llamar su corazón.
Voy a contar esta leyenda y a valerme para hacerlo de los textos nahuas que la han preservado a lo largo de los siglos. Pero a fin de situar a Quetzalcóatl en el mundo prehispánico y relatar los hechos fabulosos de su vida,
nuevamente se suspendió la obra del desagüe por avaricia y desidia de las autoridades, y en 1762, ya vamos al siglo XVIII, dentro de 2 horas llegaremos a la actualidad, 62 y 63, la ciudad sufrió nueva y grave inundación, cuando aparte las lluvias cayó una manga en la ciudad.
Gran conferenciante y comunicador, publicista, escritor mordaz y satírico, y muchas otras facetas menos conocidas, como por ejemplo, cocinero. Escribió una historia de la gastronomía mexicana, campo en el que inventó o adaptó recetas con ingredientes mexicanos, como los fettuccini al pesto, que convirtió en fettuccini al huitlacoche, diciendo: ¿por qué si la pasta en Francia se come con champiñones y en Italia con setas, nosotros no la comemos con hongos mexicanos? Destacó como hombre público. Su forma de vestir, sus actitudes heterodoxas o su homosexualidad que no ocultaba, lo convirtió en un adelantado de las reivindicaciones gay actuales y también en un pionero del arte de acción o el performance. También estuvo a la vanguardia de los adelantos tecnológicos de su tiempo al participar en la radio, el cine y la televisión. Además, predijo ideas que anteceden a autores de teoría de los mass media como Marshall McLuhan. Novo era un gran observador participante en cada faceta que emprendía, y así lo hizo en la radio. En este podcast se hablará de cómo vivió este medio a lo largo de su vida, ya sea como radioescucha o delante del micrófono. A decir de él mismo, desde que se levantaba y se duchaba hasta que se acostaba, compartía una relación íntima con la radio. ¿Qué mejor para hablar de ello que hacerlo desde un lugar como la Fonoteca Nacional, que se encuentra enfrente de su antigua casa, en la que el escritor preparaba recetas culinarias para sus amigos, y de donde zarpaba a las calles de Coyoacán, escribiendo las historias detrás de cada uno de los nombres de sus calles, como por ejemplo Francisco Sosa? Hoy, la calle donde Novo vivió lleva su nombre como una muestra innegable de su aporte a la cultura mexicana.
Así la modesta, pero hermosa y no muy antigua, calle que había venido siendo de Santa Rosalía y su continuación en la de Viveros de Coyoacán, llevan hoy el nombre de Salvador Novo. Y me ponen en el aprieto de no saber qué responder cuando algún amigo mío me pregunta qué se siente ser calle.
Para hablarnos de esta relación de la radio en la vida de Salvador Novo, tenemos al doctor Miguel Molina Alarcón, de la Universidad Politécnica de Valencia, artista sonoro y especialista en los antecedentes del radioarte de las vanguardias históricas. Mediante una selección de documentos sonoros, Molina nos introducirá en esta apasionante relación que Novo tuvo con la radio, desde su pensamiento, su vida, su obra y desde su propia voz. Escuchemos, pues, a Miguel Molina.
Hemos llamado este podcast La radio en la vida de Salvador Novo y no La radio en la biografía de Novo porque él diferenciaba dos cosas, vida y biografía. Él entendía biografía que es el como el currículum vitae. Es, digamos, todo lo que nos aparece en nuestra hoja de cargos, de todo lo que representa como importante. Y la vida es lo que cada uno vive a nivel personal muy en solitario, ¿no? No es esa imagen pública que tiene una biografía. Y para ilustrarlo, un comentario que habló de un amigo también y compañero del grupo Contemporáneos, que fue Jaime Torrepodet, que tuvo pues muchos cargos como secretario de Educación Pública y de Relaciones Exteriores y muchos más, en la cual Novo, al describir a su amigo Jaime Torrepodet, decía: Jaime no ha tenido vida, ha tenido desde pequeño biografía. Yo, por el contrario, he tenido vida. Y esa importancia de esa vida hace que la radio no está en el currículum o la biografía de Novo, sino también está en su vida. Por eso este enfoque que vamos a dar es cómo está su relación que tuvo con la radio, ¿no? Él hizo radio, pero también cómo vivió la radio, él, como cualquiera de nosotros podemos estar en nuestro hogar. Y para empezar, Salvador Novo, aunque nació en la Ciudad de México, muy pronto, en 1910, con 6 años, se marchó a una zona, pues, no urbana, sino rural. Realmente, cuando volvió ya, con 17 años, pues, dio un impacto enorme la Ciudad de México, la modernidad, el ruido de los coches, los letreros, la publicidad, y eso le impactó. Y, de alguna manera, él quiso como registrarlo, y de una forma que nos ha quedado ese registro, tanto de los ruidos, de todos los elementos que aparecían, los letreros, los automóviles. Pues eso quedó reflejado en uno de los primeros acercamientos a una novela en la cual él le llamó ¿Qué México novela en que no pasa nada? Que realmente ese esbozo de novela luego en 1928 se llamaría El joven, que viene a ser como una ampliación y recoge esa manera de vivir México que tuvo Novo como observador de 1921 a 1928. Muy joven, hasta los 24 años. Entonces, esa relación, ¿por qué ponemos el joven? Porque el joven es como su alter ego. Él nunca llegó a escribir una novela, pero él pensó de que toda su vida había sido una novela. De hecho, es una autobiografía novelada, quería llamarla yo. Y esa manera en que vivía el joven, hay cosas, vivencias también de las que vivió él, ¿no? Porque, de alguna manera, también Novo, ¿no? Que su homosexualismo pues a veces no lo ocultaba y cuando empezó a estudiar pues abogacía, que no llegó a terminar, pues se presentó en el patio de la escuela con sandalias doradas, ¿no? Y eso significó pues insultos, chiflidos y todo de la gente. Y esa relación que también se anticipa a la performance, ¿no? Es decir, una persona que lo vive así no importa también lo que la gente pueda decir. Entonces, ese alter ego del joven de esta novela refleja una persona que está enferma pero baja a la calle. Y cuando baja a la calle registra ruido, el grito de los pregoneros, los letreros, luego se sube a los automóviles, se sube a los camiones y empieza a registrar todo. Es como el flaner bodeliano en la cual está con la multitud pero no se confunde, está de observador, un observador también participante. Entonces, ese registro que nos acercaría a alguien como fuese con una grabadora, ¿no? Como un paisaje sonoro y visual de todo México, esa sensibilidad de cada detalle. Pues todos esos elementos, de alguna forma también la radio entra. Es decir, él cuando va por la calle, vuelve a casa o algo, entonces recoge también, se mezclan los letreros, los anuncios también de radio con los otros anuncios de las propias calles. Y para recoger todos esos elementos, Novo siempre estuvo, fue un cronista de esos detalles. Y para escucharlo en su propia voz y también recordando este primer periodo joven, adolescente de él, pues él dio ya conferencias sobre la historia de los transportes y el tránsito de la Ciudad de México. Por eso vamos a escuchar un breve fragmento de esta conferencia en la cual nos recuerda cómo él emula un poco esos gritos también que se hacían en la ciudad, los sonidos de los coches, el problema de lo del ruido. Entonces vamos a escuchar en su propia voz muy brevemente cómo de alguna manera recoge un poco ese paisaje también sonoro y visual, ¿no? De Novo. Vamos a escuchar la propia voz de Novo, un fragmento de la conferencia Los transportes y el tránsito de la Ciudad de México.
Entonces inventó este camión, este genio desconocido, con sus dos fierros aquí en los cuales iba el cobrador muy cochambroso, parado ahí, y gritando, voceando como las ordenanzas ordenaban, no para prevenir, pero sí para, como si voceara una mercancía, como se voceaban los chichicuilotes y los patos y todo lo que se ha gritado en México hasta que el reglamento del ruido nos vino a callar la boca. Pero entonces gritaban Zócalo por la Merced y hay lugar, parados, y Santa Julia, Guayaba y San Rafael y Santa María y todo esto, era muy bonito.
Aquí hemos escuchado en la propia voz de Novo, que ya tiene ese lado también de la juventud, es gran observante, observa con los oídos, con los ojos. Y ahora, como ejemplo también del inicio, ¿no?, de ese registro de los sonidos que determina de los pregoneros, incluso él dice de crisis del paseo en automóviles, los claxons se contestan como gallos. Entonces, ese registro que hace incluso de los anuncios de la radio, ese collage, ¿no?, de la propia ciudad también de México, hemos hecho un pequeño collage de esos elementos que habla de la novela, tanto de que México, novela de un que no pasa nada, y el joven, hemos introducido la radio en mezcla de todos esos sonidos también de la calle y esos claxons que se contestan como gallos. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un ejemplo de esa crónica del joven, hacer los sonidos del joven y de qué México, de Sábado Novo. Vamos a escuchar.
Acérquese y pida su rico tamales oaxaqueños.
¡Hierro viejo que venda!
Este maravilloso producto fortalece los ojos, limpia las arterias, combate las cataratas, la carnosidad, el enrojecimiento excesivo, la ceguera. El plato... o lo que encuentre que venga por los elotes calientitos, elotes hervidos con más de boca. ¡Pasecito! Quería los elotes, quería los elotes, quería elotes hervidos. De aquí con el...
Sus labores XCW.
Monsua presenta. Momento simple.
La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis G. Roldán.
La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba.
Y continuando con esta radio vida, ¿no?, de Salvador Novo, cuando estábamos hablando en 1923... y en 1928, él era como receptor, él escuchaba la radio, ¿no? Ahora vamos a ver cómo él se acercó a la radio. Es decir, su voz pasó a ser como transmisor a través de los micrófonos. Y para hablar de ello, tenemos que comentar que si en 1921 fueron los primeros experimentos, en 1922 se crearon ya las primeras estaciones en México, y en 1924... se crea la revista Antena. Una revista Antena creada por Francisco Monterde, muy vinculado con el grupo contemporáneo. De hecho, esta revista participa varios de sus miembros, entre ellos Salvador Novo. Entonces, Salvador Novo participa en esta revista de Antena que Monterde la concebía como la lanza de un Quijote, como el árbol de acero, que caen mensajes como hojas, que se mezclan como una baraja del alfabeto. Es decir, esas metáforas preciosas de la radio con la literatura, con la poesía, pues Salvador Novo en el número 2 publica una radioconferencia sobre radio, es decir, transmite con su voz por los micrófonos, se supone que sería la CIB de la gran fábrica de cigarros El Buen Tono, que es hoy la XCB de la B Grande de México, y a través de ella transmite una radioconferencia reflexionando sobre qué él entendía por la radio. Curiosamente, él ve que su voz débil, dice en su propia radioconferencia, que su voz débil va al final va a ser como una unión, es decir, se va como a amplificar y es una unión definitiva, ¿no? Que va a conseguir unión definitiva y socialista sin fronteras a través del espacio. Esa idea de hoy que hablamos de tantas fronteras, para Novo la radio es una manera de romper frontera, es decir, para la radio no hay muros. Y esos muros lo veía, todas esas metáforas también incluso, veía que era más importante para un niño que el biberón, sería más importante que el biberón la radio, ¿no? Todas esas cosas decía en su radioconferencia. Y para reflejar, vamos a escuchar un fragmento. Por supuesto, no existe ninguna grabación de Novo, ni pues, en estos años no existía la posibilidad de grabarlo, pero vamos a escuchar un fragmento, escucharlo porque esto es para oírlo, no para leerlo, ¿no? Entonces vamos a escuchar la radioconferencia sobre radio que se emitió el 16 de julio de 1924 en la Ciudad de México, en la voz de Rafael Maya.
Acabáis de escuchar el sexteto All Notes Jazz Band. Y ahora oís mi palabra. Dentro de 10 minutos oiréis Il Bacio de Arditi. O Guadalupe la Chinaca de Nervo.
Guadalupe la Chinaca va a buscar a Pantaleón.
O Manon de Massenet. Y podéis estar en la postura que mejor os plazca, con el traje de acostaros con pantuflas, cosa que no solía hacerse en la ópera, fumando y vuestra segunda pipa o dormitando.
Pues Salvador Novo, de esta radioconferencia, en 1970 la recordó, sobre todo en el aniversario, ¿no?, de los 40 años de la estación XEW, en la cual se acercó a su casa, ya es muy mayor, ¿no?, son 4 años antes de fallecer. Entonces le entrevistaban de qué hizo pues en esos años que estaba. Y aquí entonces nombra de que él se acercó a la radio, de que él hizo su radioconferencia, aunque equivocadamente él habla de que era la XEW, pero es de 1930 su radioconferencia, es de 1924. Entonces suponemos que Novo, pues en este caso era la CIB, es decir, lo que es la XEB, la B grande de México, la que sería la que él emitió. Pero de alguna manera es interesante en este corte de la propia voz, los propios recuerdos de Novo, porque nos habla de la función de la radio. Por eso, y también hay una manera de cómo él vive la radio desde que se levanta, ¿no? Desde que se baña, ya la radio la está viviendo como de una forma íntima, ¿no? Entonces vamos a escuchar la propia voz de Novo, entrevistado justo enfrente de donde estamos, de la fonoteca, en su casa de Coyoacán. ¿Qué dijo sobre, en este caso, sobre la radio y, en este caso, sobre su radioconferencia?
Amigos de XEW, seguramente alguien a quien ustedes dará mucho gusto escuchar y de quien tenemos también la gran satisfacción de informar que se encuentra, al parecer, en perfecto estado de salud. ¿No es así ya, maestro Salvador Novo, el cronista de la ciudad?
Muchas gracias por su visita y me complace muy particularmente aprovechar la ocasión de esta visita para expresar a XEW en su 40º aniversario mis felicitaciones más cordiales. Me considero amigo suyo desde que emitía sus primeros programas. Es más, en un libro mío, el primer libro llamado Ensayos, recojo una plática que fui a dar a la primitiva estación XEW. He sido testigo después de su creciente arraigo en el alma, en el aprecio de un México también creciente. XCW ha sido, como el programa que conduce Ramiro Gamboa por las noches lo dice, una verdadera y constante cuna de estrellas. Y las voces familiares, comedidas, corteses, cordiales de sus locutores matutinos me acompañan indefectiblemente en las primeras horas de mi día. Casi normo mi primera hora de despertar y bañarme y todas estas cosas por los programas de XCW. Para rematar con casi a las 9 mi querido amigo Jacobo Zabludowski y sus comentarios. Siga pues por muchos años la X de México impregnando la tarea y el servicio de XEW.
Maestro, quisiéramos preguntarle, ¿qué hacía usted, qué proyectaba, qué ideas tenía hace 40 años cuando XEW nació?
Bueno, ya daba clases, por supuesto, comencé a darlas muy joven, pero sí, ya reconocía, y en este primer intento de visitar la XEW, del cual he hablado antes, como recogido en un libro mío, ya reconocía, ya avizoraba el futuro que tendría el radio como agente de comunicación y de culturización para México.
Y en estos comentarios que hemos escuchado de nuevo, ¿no?, de que habla de que el radio como agente de comunicación y de culturización para México, justo también cuando hace su radioconferencia, 1924 se crea la estación, la radio de la Secretaría de Educación Pública, la radio de la SEP, que sería la actual radioeducación. Y esos comienzos, pues se recurrió a muchos profesionales, a través de María Luisa Ross, provenientes de diferentes campos, ¿no?, especialistas. Precisamente Novo, Salvador Novo, criticó esta radio, criticó el papel que había hecho María Luisa, de que a pesar de que estaba trayendo todo lo mejor y se hacían programas, él habla de que todo era una anonimia aquella estación, de la cual apenas nadie ha vuelto a saber. Es decir, una crítica destructiva en el sentido de que la educación hay que hacer la radio, es decir, no es la transmisión leyendo lo que se podía hacer en el aula. Esa especificidad hizo que lo siguiente director, también Agustín Yáñez y también su subsecretario Herzog, llamara precisamente a Novo y a otros, también del grupo contemporáneo, Via Urrutia, y también de grupos también del descidentismo, como Maples Arce, de Germán Lis, ¿no?, que también colaboró en esta radio. Y entonces hizo de qué habría que hacer. Agustín Yáñez hizo todas unas ideas para la organización de esta radio, en la cual decía que otras estaciones comercializan, la nuestra educa. Y él quería, buscaba dotar a todas las escuelas de aparatos. Entonces, esa idea de culturización también un poco se hizo eco, ¿no?, que reivindicaba también Novo, a través de un lenguaje que se adecuara al propio medio de la radio.
XFX, Oficina Cultural Radiotelefónica, que transmite con 610 kilociclos. Hoy como parte de su programación, XFX.
En homenaje a Radio Educación hemos escuchado pues su antigua rúbrica, ¿no?, cuando en los años 30 se llamaba XFX. Y continuando en esta radiovida, ¿no?, de Novo, hay otro aspecto de Novo muy interesante, que es un texto que es en los años 30 él empieza a hacer las primeras también críticas radiofónicas, y vamos a hablar de dos textos fundamentales. Uno de ellos es en diciembre de 1938, publicado en la revista Hoy, que le llamó Mi Teatro del Aire. Mi Teatro del Aire, puede uno pensar que es teatro para la radio. No, se refiere a cuando él escucha a los radioaficionados. Lo escucha porque él de alguna manera no los ve. Los está escuchando, y lo está escuchando desde su propia soledad. Y de alguna manera le llama a Mi Teatro en el Aire porque no representan, sino se presentan, son ellos. Dice que ningún productor radiofónico o realizador de programa haría algo más auténtico que lo que hacen los radioaficionados cada noche. Él le llama que no es patrimonio individual, sino es colectivo. Incluso él dice que no hay ningún arte, ¿no?, superior a lo que es escuchar a las propias personas dialogando entre ellas, ¿no?, sin saber que él los está también escuchando. Y le dice que al final se hace como amigos de ellos y dice que también los saluda para dormir, ¿no? Cuando se va a dormir también los saluda, ¿no?, de unos amigos que son desconocidos. Pues un poco homenajes a esta idea de mi teatro del aire de Novo, vamos a escuchar un fragmento sacado de, ahora en la actualidad, pues de conversación, ¿no?, sencilla de entre radioaficionados, ¿no?, pues platicando entre ellos. Continuando también con esta faceta de cómo vivía también, ¿no?, lo de los radioaficionados, su teatro del aire, otra de las aportaciones de Salvador Novo en esta crítica radiofónica es lo que escribió, que llamó en 1938, ¿no?, publicó en enero, Meditaciones sobre radio, en la revista Hoy. En ella yo creo que es la parte más fundamental de su aportación. Él habla de que la radio tiene que generar su propio lenguaje de los sonidos. Debe dejar la palabra para acercarse a los sonidos. Es sonido. Y para ello también él explica una idea freudiana del inconsciente, crea una metáfora de Freud del inconsciente y lo consciente. Para él lo consciente son las palabras y el inconsciente, el ello, son el sonido. Nos lleva a lo primitivo, a lo salvaje, es como para él la música, que le llamaba otra cosa que el lenguaje de ruidos, que nos lleva al lado salvaje, que nos cala. Entonces, esa relación entre consciente, subconsciente, palabra, sonido, él encuentra la radio como un lenguaje unívoco, es decir, un lenguaje propio a través del sonido, que se adelanta a conceptos de radioarte actual, ¿no?, en la cual es crear un lenguaje por y para el medio, con su propio lenguaje universal. Y realmente yo creo que es muy importante de esa relación que él pretende, que se adelanta a esta idea de McLuhan, de que es la extensión de nuestros sentidos. Entonces él ve la radio como la extensión también del oído. Y para entender ese lenguaje del oído, ese lenguaje específico que debe tener el sonido, vamos a escuchar, y también recordando esa ruptura de las fronteras del espacio que permite la propia radio, vamos a dar homenaje a su texto, ¿no?, El lenguaje de los sonidos, que forma parte de las meditaciones en el radio, en la cual vamos a escuchar sonidos tanto del universo como de todas esas fronteras de sonido de los diferentes lenguajes, de los sirios, de las todas las personas que emigran buscando, rompiendo esas fronteras. Entonces vamos a escuchar El lenguaje de los sonidos en homenaje a Meditaciones sobre radio de Salvador Novo.
La mechamel.
Breeze. In Serbia.
Otra de las facetas de Salvador Novo, y que lo conectó también con la radio, es la agencia de publicidad, que servía para periódico, radio y luego más tarde televisión. Y esa agencia, que se creó en 1944, fue de Augusto Elías, en la cual Salvador Novo colaboró con algunos sketches, ¿no?, que algunos anuncios, porque a veces se trabajaba con el nombre de la agencia, pues algunos están atribuidos a él, como el del jabón del movimiento FAG, donde él juega con juegos de palabras, ¿no? Pues tres movimientos fab, remoje, exprima y tienda, ¿no? Con cosas curiosas que la gente hacía, remojar, exprima y tienda, y decía, oye, no se limpia, ¿no? Así que muchas veces la publicidad decía un proceso que luego la gente lo aplicaba, ¿no? Es simpático, ¿no? Entonces, esta relación también, pues hay algunos anuncios también, otro que se le atribuye a él o a su compañero Villaurrutia, de contemporáneo, que es el de medicamento para niños de constipados, ¿no? Mejor, mejora, mejorar, que crea pues, juegos retóricos. Se atribuye a él porque hay, es decir, su literatura, en la cual que luego él pensó que estuvo haciendo basura y se arrepintió de esa publicidad de radio que él tanto criticaba y que de alguna manera pues esto pues lo hizo. Pero también ahí está esa creatividad, en ese juego de palabras, y vamos a escuchar también, se conservan algunos de estos, dos de ellos, de los años 40 y 50, vamos a escuchar dos de estas de publicidad, en este caso el movimiento FAB y también el de Mejoral. Vamos a escucharlos.
Prevéngase, compre un peso de Mejoral para niños porque mejor, mejora, Mejoral.
Siga los tres movimientos de FAB, remoje, exprima y tienda, remoje, exprima y tienda.
Ahora toda la ropa se lava con FAB, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa.
Compre FAB.
FAB es blanco.
FAB es puro.
FAB es calidad.
Con FAB no tiene que trabajar y FAB limpia y blanquea de verdad.
Paralela a esa colaboración con la publicidad y con todos estos sketches como elaborador de diseño de publicidad, también llegó a tener un programa de la radio, en Radio 1000 en 1944, un programa que se emitía los martes y viernes a las 9:30 que se llamaba Salvador Novo Comenta, que consistía pues, en diferentes comentarios sobre la guerra, en ese caso de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es un epigrama?
Bueno, un epigrama es un, si lo vamos a definir como por sus efectos, es un pinchazo, ¿verdad? Por ejemplo, no es irreverencia, pero en el año de Juárez se me ocurrió cuando los periódicos publicaron que doña Margarita Maza de Juárez era hija expósita, que no era hija de los señores Maza, a pesar de lo cual se casó con un benemérito. Me vino rápidamente a la cabeza este pequeño epigrama respetuoso. Tuvo suerte Margarita como persona interpósita, pues Juárez la encontró expósita, pero la volvió esposita.
Innova todas estas colaboraciones, tanto de la publicidad y también de como hombre público en los medios, de comunicación, y decía que había sucumbido, ¿no?, a todos estos cantos de sirenas, ¿no?, que habían desperdiciado su tiempo y su talento en pequeñas empresas, colaboraciones y otras basuras, le llamaba, que han llevado la mayor parte de su vida y ocupan la mayor parte de, él decía, de mi bibliografía. Y nosotros podemos decir también de biografía. Por eso desearos desde Novo que os ocupe mucho más la vida que vuestra propia biografía.
Hasta aquí presentamos los comentarios del artista Miguel Molina sobre lo que la radio significó en la vida de Salvador Novo, a quien recordamos en el marco de los 113 años de su nacimiento. Podcast de la Fonoteca Nacional.